Bueno, pues en esta mañana de domingo, como lo prometido es deuda, ayer por la mañana del sábado decíamos que a nuestros invitados, en fin, les invitábamos a que siguieran acompañándonos porque son muchos los asuntos que merece la pena destacar sobre esa cooperación sanitaria, ese voluntariado y, por tanto, pues se repiten. Por un lado, el doctor Xavier Santos Heredero, que es profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe del Servicio de Cirugía Plástica en los hospitales universitarios Madrid, Montepríncipe, Torrelodones y Puerta del Sur. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Y también, de nuevo, le damos los buenos días a Julia Marín, estudiante de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también de la Universidad Complutense de Madrid y voluntaria en cooperación sanitaria desde hace 5 años, casi tantos como los que lleva estudiando la carrera de Medicina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer ya tuvimos oportunidad de conocer algunos de los proyectos que vosotros en los que vosotros estáis trabajando de forma más directa. Primero fue Camboya, luego fue Sierra Leona. En fin, hemos hablado de muchos de esos proyectos y de cómo surge la necesidad de ver de qué manera se puede ayudar a mejorar la vida de las personas que menos medios tienen en aquellos lugares donde menos tienen también. Y claro, hay una pregunta que es obligada y es cómo se puede mantener este esfuerzo de cooperación sanitaria y con qué medios económicos, porque todo esto, por mucha vocación que tengamos, muchas ganas y mucho voluntarismo, hace falta dinero para poner en marcha y realizar, por poco que sea, un taller, un campamento de verano. ¿Cómo hacéis para conseguir el dinero necesario para que la vida de esas personas pueda ser mejor gracias a vuestro trabajo?
Claro, por suerte, por desgracia, cuesta dinero todo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a los voluntarios les cuesta dinero, es decir, todos nuestros voluntarios se pagan, nos pagamos el billete del viaje allí. Pero claro, luego allí hay que hacer cosas, hay que llevar cosas, hay que, por ejemplo, el campamento de verano, que atendemos 200 niños en los 15 días que se imparte el campamento de verano. Les damos de desayunar, les damos de comer y cuando se van les damos un refresco como merienda o así para que se vayan. Eso son casi 9.000 euros. Y dice, bueno, 9.000 euros pues no, tampoco va a ninguna parte, me lo gasto en las vacaciones casi, si tengo una familia grande. Pero 9.000 euros allí es un pastizal. Uh-huh. Y hay que conseguirlo. Entonces, claro, nosotros, cosas que nos planteamos es que tenemos que organizar una estructura que nos permita financiar los proyectos, si no, no podemos hacerlo, ¿no? Podemos ir allí, pero no podemos financiar nada. Entonces creamos una ONG. Crear una ONG, como debe ser, es complicado. O sea, no es ir, ala, ya la monto. No. Gracias a Dios, en España hay un control muy estricto de las ONGs, probablemente porque ha habido mucho fraude y se ha desprestigiado. Y eso, la verdad es que a mí me causa un sufrimiento importante cada vez que veo una noticia de que unos se han embolsado no sé cuántos dineros que estaban recaudando para los negritos de Senegal y era para comprarse su Mercedes, ¿no? Pero bueno. Y eso desprestigia a otras organizaciones muy serias y muy, muy solventes, ¿no? Entonces, creamos una ONG que se llama Viva McKinney. Yo creo que ayer comenté algo de... era un homenaje a la ciudad donde trabajamos. Tiene un doble sentido. Viva de AUPA a ellos. Ajá. Y que vivan, que no se mueran, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Y creamos la ONG como una estructura para poder financiar los proyectos, básicamente es lo que hacemos, ¿no? Uno de los criterios, el criterio fundamental que nos empeñamos es que tenía que ser una ONG transparente y unos gastos de mantenimiento cero. Es decir, nosotros no tenemos empleados, no tenemos ni un local. La sede es la casa particular de uno de los del vicepresidente de la ONG, ¿no? Y no pagamos a nadie, ni todo el mundo que trabaja son voluntarios, ¿no? Y la ONG lo que hace es apoyar financieramente los proyectos. No hemos hablado antes de los proyectos educativos. Cuando hablamos de lo que hacemos allí, hablábamos ayer de educación, niños, mujeres y salud. Ajá. En educación metemos también algo que nos parece muy importante, que es la rehabilitación de escuelas. Las escuelas de allí son un desastre. Allí cuando llueve, en algunas escuelas tienen que suspender las clases porque el techo es un coladero. Entonces ya llevamos dos escuelas rehabilitadas y eso es mucho dinero. Entonces, ahora Julia, si queréis, puede contar qué hacemos para financiar todos estos proyectos, claro, que cada vez son más, ¿no?
Pues nada, Julia, a ver.
Bueno, nuestra fuente principal para asegurarnos que tenemos ese dinero, porque hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que es saber lo que tenemos y de ahí organizamos. No organizamos muchas cosas y luego ver que no llegamos, entonces prometes a la gente de McKinney ciertos proyectos que luego no se pueden llevar a cabo. Entonces nos gusta recaudar con un objetivo y hacemos eventos muchas veces con ese objetivo, pues para reconstruir las escuelas. Hicimos un evento en concreto para reconstruir las escuelas, o para el campamento de verano se hacen eventos que decimos que son orientados a ello. Entonces, aparte de eso, nos gusta mucho no transparencia, sino al final nosotros somos un grupo de gente que se unió porque teníamos una motivación y una vocación. Entonces nos gusta que comentar todo con todos los que contribuyen con nosotros. Entonces siempre decimos cuánto nos cuesta el campamento de verano, cuánto nos cuesta el programa de cáncer de mama y por qué nos cuesta eso. Es decir, porque les pagamos la comida, porque el campamento, aparte de hacer todos los talleres, esos talleres tienen que prepararse, tienen que llevarse en pósters, tienen que llevar una actividad relacionada con el taller, hay que comprar material y obviamente para la gente local, aunque estén muy implicados, también puede ser una vía para trabajar y tener un escape en ese tiempo de verano. Entonces también a los locales se les intenta dar un dinero. Entonces principalmente de eventos, y luego siempre tenemos algunas donaciones particulares y gente que nos dona puntualmente dinero, pues porque sabe la labor que hacemos y porque nos conocen muchas veces por estos eventos.
¿Y cómo se pueden hacer estas donaciones? Es decir, ¿a dónde podemos hacer estas donaciones?
Pues mira, lo más fácil, lo tenemos todo muy digitalizado, también gracias a la colaboración desinteresada de un especialista en informática, un webmaster, que es el que nos hizo la web en su momento, nos hace el blog, nos hace la newsletter. Cada vez que, antes de irnos a una de las campañas, o bien en enero o bien en julio, mandamos a todos los socios y simpatizantes una newsletter explicando qué vamos a hacer, y a la vuelta rendimos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues todo este mundo digital lo hace un colaborador altruistamente. Y nos hizo la web, que la mantiene actualizada. La web es www.vivamakeni, todo junto, y Makeni con K, .org. Y ahí se ven todos los proyectos y también las distintas formas de colaboración. ¿Qué forma de colaboración hay? Pues hay colaboraciones institucionales, pues hay empresas pues que donan una vez una cantidad, o empresas que patrocinan un proyecto en concreto al 100%, o particulares que dan una donación puntual, doy 300 euros y punto. Y otros dan donaciones periódicas. Tenemos algunos que donan todos los meses, otros todos los trimestres. Ajá. Hay distintas opciones y todo se puede hacer vía la web. Insisto, www.vivamakeni.org. Y ahí se puede hacer la donación directamente. Este año pasado, porque somos una ONG muy joven, cumplimos 2 años ahora el mes que viene, pero ya conseguimos el año pasado ser acreditados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que eso permite que todas las donaciones sean desgravables. Y nos da un marchamo de seriedad. O sea, eso es muy difícil conseguirlo. Tienes que mandar una serie de informes, unas memorias económicas, memorias de actividades, compromisos de transparencia. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dio el sello el año pasado de organización no gubernamental para el desarrollo internacional. Y eso permite que el que haga una donación, si quiere, lo puede desgravar.
Desde luego es muy importante esa colaboración y bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a que todo aquel que se sienta, en fin, comprometido con la causa, pues que pueda ayudar a este tipo de proyectos que, en fin, que no son baladíes, que justamente es por muy poco dinero salvar muchas vidas, y eso merece la pena, no solamente como el tiempo que dura el proyecto en sí o el campamento, sino lo que se hace con el trabajo que ya nos comentaban en el día de ayer con los nativos, para que puedan tener continuidad esos trabajos de educación para la salud. Hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida aquí en Fórmula Salud. La llave de mi vida, la que... Continuamos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos tan importantes que tienen que ver con el voluntariado sanitario, con ese trabajo pocas veces difundido, salen muy poco en los medios de comunicación, pero eso no les resta importancia porque con muy poquita cosa consiguen salvar vidas, como estamos diciendo en la mañana de ayer y en esta mañana de domingo. Nos siguen acompañando Xavier Santos Heredero, profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y Julia Marín, estudiante de Medicina en esta misma universidad y también en la Complutense, cooperadora voluntaria de la cooperación sanitaria desde hace 5 años. Estábamos hablando de la importancia de buscar fondos para, en fin, para que esos proyectos se materialicen y sirvan para lo que se pretende. Pero más allá de eso, uno también se pregunta, cuando llegas a estos países, es un choque tan brutal, y más viniendo de un país como España, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que no sé cómo sois recibidos allí. Entiendo por un lado que con mucha ilusión, porque en fin, vais a echarles una mano en algo fundamental o vais a salvar vidas, pero por otro lado con una cierta distancia, ¿no? Porque bueno, y esto es, en fin, ¿qué quieren de nosotros?
Yo no he percibido distancia. ¿No? Normalmente somos muy bien acogidos. Ajá. Es importante, y eso quiero resaltarlo, que en cooperación tengas una contraparte en el terreno importante. En cooperación se llama, ajá, contraparte. Una institución, ya bien sea religiosa,
en el lugar,
oficial, pública, lo que sea, en el lugar, que, ajá, sea donde tú te apoyas. O sea, tú no puedes llegar a la India y decir, hola, aquí vengo a erradicar la tuberculosis, claro, en la India, porque, claro, soy muy sabio. No, tienes que tener una contraparte que te acoja y te ponga en el terreno. Tenemos una contraparte muy potente, que es la Universidad de McKinney. Es una universidad, ajá, que depende del obispado. Es una universidad muy seria, es universidad privada, y es probablemente la universidad más prestigiosa del país por la seriedad con que imparten sus cursos y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra contraparte allí, que es un IMAC, la universidad esta de McKinney, nos acogen muy bien. Lo que sí es verdad es que hay un choque cultural importante, por ejemplo, en el hospital. Ellos van a su ritmo. Claro, yo reconozco que soy un poco hiperactivo y soy cirujano y quiero problema, solución, inmediatamente. Mentalidad de cirujano. Uh-huh. Allí es imposible. O sea, tú eres allí y dices, bueno, pues ya lo haremos. Oye, convócame a los pacientes el día 5, porque yo el día 5 tengo que ver los pacientes que voy a operar a partir del día 6. Pues a lo mejor hay 4 pacientes y siguen llegando el 6, el 7, el 8, oye, ¿no?, que ya los tenía que tener solucionados. Bueno, uh-huh, eso, inculturar eso es complicado. No te reciben mal. Es verdad que hemos tenido casos puntuales, es verdad que son puntuales, de algún profesional de la salud del hospital que no quiere saber nada de nosotros, pero ¿por qué? Porque si implementamos un proyecto nuevo es más trabajo para él. Claro, hemos tenido el caso de un técnico de laboratorio que le quisimos enseñar cómo hacer las citologías, pasó de nosotros absolutamente, pero claro, era más trabajo para él. Eso, bueno, pues se va resolviendo de aquella manera, hay que tener mucha paciencia y no intentar trasladar la mentalidad y la forma de trabajar occidental allí, porque entonces te pegas la bofetada inmediatamente.
Hay una cuestión, Julia, que me gustaría preguntarte. Claro, tú estás allí un mes, estás con tus niños, estás con tus mujeres. ¿Te cuesta trabajo volver a España? ¿Te has encariñado?
Eso es ese punto que de todo el mundo dice, jope, Julia, pero si ya es, ¿sabes?, ya es el 5º año que te vuelves y todavía te cuesta más y más. Que al final todo esto que lo sufre es la gente de tu casa, mis padres en general, y la gente que te arropa con todo esto. Y es que siempre se queda una parte de ti allí, porque al final tú cuando vas allí vas a entregarte 100%. Entonces es inviable volver y seguir con tu rutina. O sea, hay un momento, a lo mejor, a veces llegas con el shock emocional de todo lo que has realizado y de repente a los días te paras un segundo y te das cuenta de que hay una parte de ti que no está aquí y que no lo va a estar porque ya la has dejado ahí. Entonces, sí que cuesta mucho volver y sí que me encantaría llegar a un punto en mi vida que vuelvo a verles, no a trabajar con ellos. Siempre lo digo, que para mí es una de las cosas muy importantes, como ha dicho el doctor, que nosotros jamás, desde que empezamos con cosas de cooperación, fuimos a implantar algo que nos parecía buena idea, sino a una idea que nos daba la gente de terreno. Y eso fue lo que al final nos llevó a Sierra Leona. O sea, gente en terreno nos dijo, necesitamos ayuda para organizar algo para educar. y poder salir de ahí. Entonces, eso es muy importante en cooperación en general, empezar un proyecto para acabarlo y sobre todo un proyecto que la población necesita, no lo que tú crees, según tus criterios y tus ideales y de dónde vienes, qué es lo que necesita.
Nosotros queremos que hacéis una función maravillosa, pero no sé si ese es el sentir general de los ciudadanos. Y siempre nos gusta tener una suerte de espía, dicho así entre comillas, que es una persona, en fin, un colega de profesión, que es Antonio San José, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Bueno, me permites que te llame espías y entrecomillado, porque tú nos das ese pulso de cómo se ve un ciudadano experto, documentado, de cómo ve este tipo de situaciones, y en este caso hablando de la cooperación sanitaria. Porque, claro, haría falta darle más visibilidad, ¿verdad?
Hombre, sin duda ninguna. Fíjate que en España nos empeñamos en poner el acento en lo negativo, nos flagelamos mucho como país, ¿no? A diferencia de otras sociedades como la francesa, donde el feminismo siempre está presente, aquí nos parece que nos gusta siempre ahondar en lo malo, en lo negativo, ¿no? No nos tenemos la autoestima que nos debemos, yo creo. Entonces, aquí hay motivos más que suficientes para sacar pecho y sentirse orgullosa del país. Uno es, sin duda, y como hemos comentado en este programa, la Organización Nacional de Trasplantes, que es un modelo internacional, sin duda. Y otro es el voluntariado en general y el voluntariado clínico médico en particular. La cantidad de médicos, especialistas, de estudiantes, tanto de medicina como de enfermería, que dedican su tiempo libre, sus vacaciones, a salir a países donde no tienen el desarrollo necesario para ejercer la medicina avanzada que nosotros afortunadamente tenemos y disfrutamos aquí, y están dedicando lo mejor de su esfuerzo, de su conocimiento, de su tiempo para favorecer a esas personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Y eso fuera, y también aquí, ¿no? En el interior de España. Yo creo que son un modelo, cuando hablamos también, y a veces con estereotipos, la gente joven, pues una gente joven magnífica, estupenda, preparada, solidaria, con ganas de ayudar, y que son todo un ejemplo, al que habría, efectivamente, Alipio, habría que visibilizar de una manera más clara en nuestra sociedad.
Y luego otra cuestión, porque aquí nos han hablado tanto el doctor Santos como Julia Marín, estudiante de medicina y voluntaria, claro, de la importancia de buscar fondos, de recursos económicos, porque estas cosas, por poco que nos pueda parecer aquí, en los lugares donde ellos trabajan es muchísimo dinero, pero hay que recaudar. ¿Habría que hacer, no sé, o crees que los ciudadanos españoles somos suficientemente solidarios o habría que buscar fórmulas, no sé, alternativas de financiación de ONGs como Viva McKinney?
Bueno, yo creo que debería de haber algún tipo de ayuda pública destinada a estas organizaciones, sin duda ninguna. La hay para muchos aspectos, del voluntariado y de la cooperación también para esto. Y luego los españoles, tú me preguntabas, yo creo que somos altamente solidarios. Este es un pueblo, una sociedad que cuando se les toca la fibra sensible reaccionan inmediatamente, cada uno con lo que buenamente puede, ¿no? Pero para eso hay que dar también pues una cierta notoriedad, hay que visibilizar, entrevistar, sacar en los medios a este tipo de organizaciones de voluntarios que necesitan pues la ayuda de la sociedad, la ayuda de sus conciudadanos, que bueno, pues cada uno en la medida de sus posibilidades pues puedan aportar recursos que, como tú decías muy bien, claro, aquí pueden ser modestos, pero imagínate en algunas zonas deprimidas del continente africano, de otros lugares del mundo, pues son oro molido, ¿no? Entonces, pues parece que yo, que si no puedo aportar más que 5, 10, 20 euros, bueno, pues eso es mucho, sí, porque sumando una aportación y otra y otra y otra, pues conseguimos que esta playa de estupenda de voluntarios pues pueda ejercer su trabajo solidario de la mejor manera, ¿no? Yo creo que ahí sí, habría que contar con ayudas oficiales, sin duda, con el dinero de todos los españoles, pero también dar, digamos, protagonismo a estas organizaciones, como estamos haciendo hoy en Fórmula Salud, para que la gente sepa dónde puede donar. Cada uno, insisto, en lo que tenga, porque a veces dices, vamos, no soy, tengo mucho dinero, no puedo aportar. Bueno, pues a veces esa gente más modesta es la que ejerce su faceta más solidaria, ¿no? Nos sorprenderíamos si ahondáramos en eso.
Pues nos quedamos con ese mensaje, que desde luego es una visión de cómo los ciudadanos interpretamos, entendemos este tipo de proyectos, que siempre merece la pena, pero que convendría, por un lado, dotarles de alguna facilidad más para que tengan más recursos económicos y materiales, y por otro lado, para que tengan mayor visibilidad. Nosotros aquí aportamos en este programa nuestro granito de arena. Antonio, tú eres parte de ese granito, así que muchas gracias por tu colaboración, como siempre.
Aquí el espía, corto y cambio.
Corto y cambio.
Hasta la semana que viene, un saludo muy cordial a todos los representantes de los voluntarios que están ahí en el programa.
Muchísimas gracias, Antonio. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Hasta luego. Hacemos un alto ahora en el camino y enseguida recuperamos el pulso de este programa, que es su programa, Fórmula Salud. Continuamos en esta mañana de domingo hablando del voluntariado sanitario y, bueno, la verdad es que es un tema apasionante y, claro, con nuestros invitados, con el doctor Santos y con Julia Marín, cuando hablamos del voluntariado hablamos de cuántas personas, porque cuántos participáis en esos proyectos y cuál es el interés que tienen, en este caso, los estudiantes para, en fin, prestarse a voluntarios. A ver, Julia, cuéntanos.
Bueno, pues de hecho, dentro de los proyectos en los que la Universidad CEU San Pablo colabora en voluntariado, en el caso del En Viva McKinney tenemos casi más de 40 solicitudes solamente de alumnos de la universidad para intentar conseguir una de las 8 plazas que tenemos, porque al final...
¿8 plazas?
8, al final somos muy poquitos.
Ajá. No, 8 somos más, perdona, sí, perdón. 8 vacantes, porque la mayor parte de los voluntarios repiten.
Claro.
Pero hay algunos que han acabado la carrera, que están preparando el MIR y esos...
Son voluntarios crónicos.
Claro. Sí, esto se cronifica, sí.
Es verdad, entonces serían 8 libres.
Ajá.
Y es verdad que, ligándolo un poco con el tema de los estudiantes, sí que me gustaría decir una cosa, que es que al final muchos estudiantes me preguntan, ¿y allí cuando vas qué haces? Y me gustaría dar un consejo. Yo sé que para un estudiante tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, en todos los cursos de medicina, el hecho de que le propongan ir a vacunar sobre sarampión en Uganda es muy atractivo, porque nos gusta hacer y nos gusta vernos dentro del ambiente médico. Pero mi consejo particular es que se pueden hacer muchas cosas y cada momento en la vida y también en la vida médica tiene su papel. Y el sentirte seguro en lo que haces y saber que tú lo puedes resolver sin necesidad de depender de algo es lo que te tiene que elegir ese camino. Es decir, que creo que durante la época de estudiante el tema de prevenir, de formación, de educar, de dar cursos, es la base en la que realmente podemos ayudar y tenemos la base de tantos años estudiando sobre estos temas, más que en realizar. Entonces, que se piense mucho antes de qué voluntariado elegir.
Uh-huh. Oye, hay una cuestión, porque hemos estado hablando de financiación, hemos hablado de vuestra ONG, Viva McKinney, pero... ¿Y los gobiernos de estos países se involucran también con vosotros? Me refiero, ¿dan un aporte económico, ayudan?
Yo no sé en otras organizaciones. En Sierra Leona, como en otros países de África, están establecidas varias organizaciones no gubernamentales. Con nosotros no. Es verdad que somos una organización muy joven. Hacemos 3 años dentro del mes que viene. No. Y... no importa, yo con tal de que no nos pongan impedimentos, adelante. Cuando intentamos, diseñamos el proyecto de cáncer de mama, que ya hemos empezado a trabajar ahora en enero, hubo cierto resquemor a nivel de Freetown, de autoridades sanitarias de la capital, pero claro, se iba a hacer el primer proyecto de cáncer de mama de todo el país, no en Freetown, sino en la cuarta ciudad del país. Y ahí hay unas rivalidades, porque además es norte-sur. Ajá. Y esto es como Madrid-Barcelona, pues lo mismo. Y entonces hubo su reticencia de por qué no lo hacéis en Freetown. Pues
la
no,
capital.
Porque nosotros estamos aquí nos han dejado un hospital, aquí vamos a trabajar, tenemos el amparo de la universidad y tal. Pero aparte de eso, no ha habido problema. Pero desde luego, apoyo de financiación y tal, no. Si no tienen un duro. Si, y el duro que tienen se lo... embolsan los políticos recurrentemente. O sea, lo que pasa...
Sí, eso también es crónico.
En España, sí, es una broma comparado con lo que pasa allí, ¿no? De corrupción, me refiero.
Claro. Y eso, no sé, a la hora de hablar con las autoridades de cada lugar, ¿cómo se hace eso? Porque uno tiene la sensación de que tiene que ser complicado con nuestra mentalidad, ¿no?
Es imposible. O sea, no, allí con las autoridades sí tenemos muy buenas relaciones, una labor que ha hecho el CEU durante años, sobre todo profesores de arquitectura que llevan tiempo yendo. Yo aquí quiero recordar y hacer un homenaje a Luis Perea, profesor de arquitectura, que lleva trabajando mucho tiempo allí. Muy buena relación con las autoridades municipales de Makeni. Y bueno, también porque les interesa. O sea, claro. Luis Perea y arquitectura del CEU les ha hecho un plano de la ciudad. O sea, ellos no tenían un plano, no sabían dónde estaba la calle Castelló, de Makeni, ¿no? No tenían un plano. Entonces levantaron un plano, hicieron un mapeo muy bien hecho y ahora están trabajando en otros problemas de urbanismo y tal. Entonces con ellos sí que hay buena relación, pero nada más, y tampoco pedimos otra cosa.
Bueno, realmente la labor vuestra es una labor importante, ya no solamente como habéis planteado que vais un mes, sino es que a lo largo del año vuestra enseñanza, vuestra preparación a las personas que se involucran es muy, muy importante. Y ya nos habéis comentado que habéis visto resultados y cómo los niños se involucran más quizás que las personas mayores. Eso para vosotros os llena de satisfacción, ¿no?
Sí, es muy emocionante. Ahora en enero reunimos a los padres y profesores de los niños que han estado el año anterior. Y el feedback es impresionante, impresionante. O sea, que dure, ¿no? Pues eso. Pues mi padre y mi marido todos los días llegaba borracho, porque hay un alcoholismo crónico importante, y nos daba una paliza a todos. Y nuestro hijo que vino al Summer Camp, pues nos vino y le dio ahí la vara al padre: papá, que esto te puede pasar, que me han dicho que el hígado, que papá, y ya no bebe o bebe menos. Y entonces ya no nos pega tanto como antes, ¿no? Pues bueno, pues son pequeñas cositas que es lo que podemos hacer. O sea, no vamos a erradicar la tuberculosis en el tercer mundo, pero estas pequeñas cositas, con eso, pues estamos muy contentos, claro.
Lo que está claro es que lo que sí sabemos es que cuando tú se lo dices al niño y el niño hace hincapié en casa, tiene un mayor efecto que tú le hagas hincapié al adulto.
Al adulto, sí.
O sea, el niño cambia la rutina de casa y los padres se dejan más influenciar por ello que si tú intentas decirle al padre, oye, deja de beber, como ocurre aquí, por ejemplo, a lo mejor en atención primaria, que intentas hacerlo mucho con el propio paciente. O sea, yo lo que he visto en Makeni, lo que consiguen los niños con los talleres, no lo consigue un médico de cabecera para que alguien deje de fumar o alguien deje de beber.
Claro. Oye, y en ese tipo de sociedades, imagino que tienes que dejar tu condicionante cultural, porque en el caso de la mujer especialmente, es curioso porque si se lo dices al niño es posible que tenga más efecto positivo en la familia, porque si se lo dices a la mujer es como si las palabras quedan en el aire, ¿o cómo?
Sí, probablemente. Yo creo que es una cultura, nosotros trabajamos con monitores de allí y es verdad que la gente joven está cambiando su mentalidad y no... Yo no he percibido ningún gesto así directamente de ellos que me hiciesen sentir pequeña, ¿no? Pero es verdad que tienes que entender culturalmente cómo ven la vida. O sea, como aquí puedes entender a personas mayores que puedan tener ciertas actitudes por lo que han vivido. Y al final su cultura es la que es y tienes que entenderla y no criticarla, sino ir poco a poco haciendo esos pequeños cambios con pequeños gestos que abran los ojos.
Bueno, pues podríamos seguir hablando, en fin, mucho tiempo más, pero, en fin, aquí estamos con la tiranía del tiempo en la radio, como siempre. Con lo cual, tenemos que dejar aquí la entrevista. Os agradecemos que hayáis compartido este tiempo con todos los oyentes de Onda Madrid y con nosotros, por supuesto. Y tenéis las puertas abiertas, ya sabéis, para seguir hablando de cooperación sanitaria, de voluntariado, pues más adelante, porque seguramente haya proyectos que merezcan la pena, que tengan esa visibilidad que, por desgracia, no tienen habitualmente. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muy bien.